Esta es la llamada de medianoche.
Estimado oyente, sea usted muy bienvenido a nuestro programa. Estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de poder difundir su palabra a través de las ondas radiales.
En esta ocasión, estaremos compartiendo la segunda parte de la meditación bíblica titulada El ser humano en el tamiz de Dios, de Eric Fisher.
Pero antes, le invitamos a escuchar nuestra primera pausa musical y luego así comenzamos con la meditación bíblica.
Querido oyente, para no perder el hilo conductor, sería bueno recordar lo que hemos estado compartiendo en el pasado programa. Como primer punto, estuvimos hablando de que tampoco los demás discípulos, aparte de Pedro, estaban libres de motivos no espirituales y egoístas. Los discípulos estaban peleando para ver quién sería el más grande entre ellos, uno queriendo ser más que el otro. Vimos que esos son pensamientos carnales, no espirituales. Pensamientos egoístas, y que la paja debía ser quitada de sus corazones a través del viento de la santificación. Como segundo punto, escuchamos acerca de que el ser sacudidos en el tamiz de las pruebas es permitido por Dios por amor a nosotros. Ahora, estimado oyente, después del arresto de Jesús en Getsemaní, Marcos informa, en Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lucas, sin embargo, agrega, en el capítulo 22, verso 54, y Pedro le seguía de lejos, es decir, en secreto, sin que lo notaran, pero aún así valientemente. Seguía Jesús a la casa del sumo sacerdote y allí, en lo posible sin ser reconocido, quería esperar para ver lo que ocurriría. Pero ¡qué terror y pánico se apoderaron de él cuando inesperadamente fue reconocido! Entonces, su valor se evaporó. En lugar del héroe Pedro, quien tan solamente unos momentos antes quería seguir a Jesús a la cárcel y aún a la muerte, quien quiso defender a su Señor con la espada, en lugar de aquel, ahora se encontraba el viejo Pedro, Simón, lleno de miedo y de terror. Su deseo de mantener el incógnito había sido muy grande. ¿Y qué hizo él en su temor y desesperación? Negó conocer a Jesús. Una vez, dos veces y hasta una tercera vez. ¡Qué caída tan profunda! Una vergüenza para aquel que fue llamado roca. ¡Qué humillación para aquel hombre fanfarrón y supuestamente tan lleno de fe, aquel hombre que quería ser mejor que todos los demás! El gran héroe repentinamente tuvo miedo de una pequeña e insignificante sirvienta. Dios permitió esta prueba de humillación y no se la evitó a Pedro. Tenía que atravesarla. La paja en su corazón, que llevaba los nombres de arrogancia y alto concepto de sí mismo, debía llegar a ser visible por amor a él. Pedro debía darse cuenta cómo era en realidad. Su confianza en sí mismo debía ser quebrantada. Su confianza en su propia fuerza debía ser frustrada. Esto debía salir a la luz. Toda la paja que había en su interior. Querido amigo, del mismo modo Dios obra con nosotros. Él quiere purificar a los suyos y por esta razón permite las pruebas. En la parábola de la vid y los pámpanos, Jesús dice, «Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto». Con eso se refiere a todos los cristianos que han nacido de nuevo, y por esta razón también a nosotros, de tanto en tanto nos pone en el tamiz, permitiendo que Satanás nos ataque y nos sacuda para que lo inutilizable sea separado de lo utilizable. Para excluir toda equivocación, quiero hacer referencia al pasaje de Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Solamente el príncipe de este mundo tienta con el mal. Él quiere hacer tropezar al ser humano, mientras que Dios solamente permite eso para que nosotros seamos purificados y para que salgamos prácticamente como vencedores de la prueba. No, Dios jamás tentará a alguien para el mal. ¿Qué aspecto tiene en la práctica ese ser probados por Satanás? Él puede incitar a las personas que tienen influencia sobre nosotros a que nos induzcan a hacer el mal para así entristecer a nuestro Señor. A otros los instiga para que, una y otra vez, toquen ciertos temas, hasta que explotamos y dejamos salir el enojo acumulado en forma descontrolada. Demasiado tarde nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer. O podemos ser tentados a la insensibilidad, y seremos insensibles hacia los demás, o a la envidia, y nos pondremos celosos, o a faltar la verdad, y mentiremos. Y así otros ejemplos. En otros casos, la prueba se presenta en forma de sufrimiento o de enfermedad, y ellos se preguntan, ¿por qué justamente yo? Muchas cosas podríamos mencionar todavía, y cada vez nos asustaríamos más de nosotros mismos, así como Pedro más adelante se asustó también de sí mismo. Puede que sean muchas cosas con las que cada uno de nosotros sea puesto a prueba, pero no olvidemos nunca. Todo eso ocurre puramente por amor a nosotros. Por eso repito, permitamos ser sacudidos en el tamiz de las pruebas, aun cuando eso sea doloroso. Hacemos una pausa musical y regresamos. Estimado oyente, veamos ahora que el ser sacudidos en el tamiz de las pruebas es acompañado por la intercesión de Jesús. Fíjese, Jesús le dijo a Pedro, «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte». Lucas 22:32. ¡Qué fidelidad la de nuestro Señor! ¡Qué maravilloso Salvador! Él no abandona a los suyos, tampoco cuando son llevados para ser probados. En todo lo que nos ocurre, Jesús está presente. Él, el buen pastor, está a nuestro lado. Él lucha en oración por nuestras almas. Se presenta como abogado de los suyos delante del Padre y pide por nosotros. Al principio, parece como si la intercesión no hubiera servido de nada. Pedro cayó. Pero el hecho es que Jesús no pidió que él fuera protegido de la caída, tampoco pidió que todas las humillaciones que sufrió le fueran evitadas. Él más bien oró que en todas esas pruebas su fe no faltara, y que de las pruebas él saliera fortalecido, purificado y depurado, y que su caída no fuera una caída definitiva como lo fue en el caso de Judas Iscariote. Pedro le debe a la intercesión de Jesús que el gallo esa mañana llegara a ser un predicador de arrepentimiento para él. El hecho es que cuando éste cantó y dice, y vuelto el Señor miró a Pedro, éste recordó sus palabras, antes que el gallo cante me negarás tres veces, y se asustó. Se asustó de sí mismo y de ver que realmente había sido capaz de esta negación, y como reacción lloró amargamente por su propia culpa. Quizá fuera la primera vez en su vida que reconoció su culpa con tanta claridad. Eso fue una experiencia amarga, fue doloroso, pero a su vez también fue saludable. También es saludable para nosotros que nos asustemos de nosotros y de nuestra culpa. Cuando nos damos cuenta cuánto egoísmo y cuántas cosas no santas todavía están dentro de nosotros y meditamos en eso, lloramos. De esta prueba Pedro salió como un hombre nuevo, verdaderamente convertido. Jesús le había dicho también, «Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». El Señor sabía que Pedro se encaminaría otra vez en cuanto él hubiera reconocido su iniquidad y se hubiera arrepentido de ella. Cuando él se volviera de su forma de ser carnal y no espiritual, de su altanería y de su confianza en su propia fuerza y fuera purificado, entonces recién podría confirmar a sus hermanos, antes no. Que Pedro para los otros, a pesar de su caída, llegara a ser una roca, lo debe al fiel cuidado de su Salvador, pues más adelante nos encontramos con Pedro como la roca de la fe. Con respecto a esto, y para evitar todo tipo de error, quisiera brevemente indicar que las Escrituras, cuando hablan de la roca sobre la que Cristo edificaría la iglesia en Mateo 16, 13 al 18, no se refieren a la persona de Pedro, como quiere hacerlo entender la Iglesia Católica. De todo ese pasaje, más bien, se entiende que Cristo quiere edificar su Iglesia solo y únicamente sobre el conocimiento que Dios le había revelado a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando nos encontramos con Pedro más adelante, vemos ese totalmente confirmado. Él realmente llega a ser la roca de la fe para sus hermanos, afirmado en el fundamento que es Jesucristo. En cierto sentido, todos los apóstoles tenían la tarea de poner el fundamento en la edificación de la iglesia, como dice Efesios 2:20. Pero la primacía de este rol no le pertenece a Pedro, sino que es reservada solo y únicamente a Cristo. Querido amigo, resumiendo, cuando usted en su vida se vea acosado por las pruebas, cuando las mismas lo sacudan fuertemente y hagan que todo lo impuro llegue a la luz del día, entonces recuerde siempre que el ser sacudidos en el tamiz de la prueba es necesario para nosotros los cristianos, que eso es permitido por Dios por amor a nosotros, y que es acompañado por las oraciones de nuestro Señor. Él aboga por nosotros. Él intercede por nosotros. Que Dios le bendiga.
Querido oyente, querida oyente, sabemos que es especial la manera del amor de Dios. Por eso debemos estar dispuestos a que Él nos dé la forma que Él desea que tengamos.
Nos despedimos invitándole a que sintonice nuestra próxima audición, en donde le entregaremos la tercera y última parte.
Recuerde que puede escribirnos, si así lo quiere, a la siguiente dirección:
Obra Misionera, Llamada de Medianoche. Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro. Y que Dios le bendiga.